La Gabarra.
Zarpa ya La Gabarra, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hace con el patrocinio del Coach Security, su tienda de seguridad en Vizcaya.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Arcot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Ercoch Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en ercochsecurity.es.
Suena la sintonía de La Gabarra, que la hemos dejado porque nos la pedían los oyentes también. Oye, que nos gusta la sintonía, dejarla un poquito más a veces, pues ya está, ya la dejamos. Pero tenemos ganas de hablar del Athletic, de hablar de fútbol. Y para eso empezamos con las presentaciones. Pero lo azaba el compañero del correo, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
Hoy tres periodistas en la mesa, ¿eh? A ver si no pasa nada. Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, Arratsaldeón.
¿Qué tal, Raúl? Arratsaldeón, muy bien.
Y también nos acompaña Endika Río.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ya la técnica todo bien, ¿no?
Todo bien, perfecto. Estupendo, perfecto. La magia de la radio.
Correcto, directo.
Pero bueno, todo perfecto, ¿eh? Estamos en La Gabarra y con la vista puesta en ese partido del sábado frente al... Iba a decir el Villarreal, no. Frente al Atlético Madrid, con el arbitraje de Mateu Laoz, con Villalibre recuperado, una de cal y una de arena, ¿no? Había que tener... O Mateu ya no le damos importancia. Como se ganó en Vigo, ya no le damos importancia a Mateu, ¿no? No miramos al árbitro, Carlos, ¿qué?
Yo creo que se exagera un poco lo de Mateu. Es verdad que los números son desastrosos. Creo que son 25 derrotas con Mateu en Liga. Pero bueno, yo creo que es buen árbitro. A mí siempre me ha parecido buen árbitro. Aunque es verdad que los números y los registros del Atlético en él no son nada buenos.
Pues fíjate, tenía apuntadas 24, pero igual se me ha escapado uno. Tenía 7 victorias, 5 empates, 24 derrotas, pero igual se me ha escapado uno.
Arbitró en el Villamarín hace 5 jornadas.
Ah, vale, pues ese es el que no me ha apuntado.
Esa es la que hay que sumar igual.
Ese es el que no me ha apuntado yo, entonces. Había pensado en el de Vigo y no había mirado el siguiente. Pues fíjate, peor todavía.
Yo soy un poco más escéptico con Mateu, ¿eh? Sí, a mí me gusta Mateu cuando no le pita al Atleti. Y no siempre, ¿eh? También. Que le vi, no sé, fue en Europa League, alguna sí que tuvo, también tuvo un lío con las manos. A mí no me termina de enganchar. A mí, es cierto, sin entrar a valorar los números, ¿eh? Porque es cierto que los números son muy malos, porque te ha pitado muchas veces contra Madrid, contra Barça, contra este tipo de equipos, sí. Contra Atlético de Madrid. Y estadísticamente al final el Athletic esos partidos los pierde más. Pero a mí sí que... Precisamente el día del Atlético, un partido contra el Atlético de Madrid, en el que deje jugar, en el que, como el Atlético sea intenso, haga faltas y demás, yo creo que al Atlético no le puede ir bien, o se puede dejar imbuir también por ese clima, que sí que es cierto que en San Mamés estamos un poco más propensos a este pensamiento con Mateu, y a veces igual hasta te ibas a sobreexcitar o desquiciar, y eso no es bueno.
A mí lo que no me gusta de Mateu es su personaje, ¿no? Todo lo que se ha creado sobre su personaje y esa cuota de protagonismo que tiene en todos los partidos. Yo creo que un árbitro tiene que estar ahí, ser imparcial y no mucho más allá, ¿no? Entonces, pues ese personaje de ser más protagonista, intervenir, no intervenir mucho en las faltas, porque es verdad que deja jugar bastante.
Hasta pero que te saca una roja de repente, porque sí, deja y de repente te pita una falta y te saca una roja, porque es así, Mateu.
Sí, hasta que de repente, pues eso, en una acción, todas las cámaras y él ahí como en medio y tal, eso no me gusta nada. Pero eso, yo creo que, bueno, como árbitro, lo de dejar jugar, yo lo veo bien, pero sí es verdad que justo en este partido y en este escenario, pues nos viene un poco mal, porque el Atleti ya sabemos que últimamente, y esta temporada sobre todo, se está basando mucho en el balón parado, en sacar faltas con Muniain y demás, y entonces en este partido, con un árbitro que deja jugar más, pues no lo veo muy positivo. Y al revés, que para el Atlético de Madrid pues le viene muy bien un árbitro que deje jugar, que sea más permisivo. Ya sabemos también a lo que juegan ellos, que es totalmente lícito, pero claro, el ir ahí al límite cuando el límite es más amplio, pues nos viene un poquito mal, yo creo, lo de Mateu, más allá de los números, como decíais.
No, y luego está muy bien eso de dejar jugar, pero dejas jugar por igual a los dos equipos, porque eso es lo de siempre. Dejas jugar, pero depende de quién haga la falta, pito más o menos, porque eso también pasa. Y yo es que desde que le robó un bacalao a Iraizoz totalmente legal, a Iraizoz, ya es que ya cruz y raya con Mateu. Aquel bacalao en Málaga, que es que no hay por dónde anularlo, lo ves una y otra vez, no hay por dónde anularlo, pues nada.
¿Cuántos años hace de eso ya?
Pues un montón.
Porque nos seguimos acordando. Como...
Un montón. Yo es que me acuerdo. Lo tengo ahí grabado y preguntándole a Iraizoz después del partido. Me acuerdo ahí en la zona mixta, como si fuera ayer, me acuerdo.
Sí, creo que cada vez que nos arbitra Mateu sale el vídeo por redes sociales. Yo creo que siempre lo veo cada vez que nos arbitra Mateu y es que es impresionante. Todavía nadie nos lo podemos explicar.
Claro, pues que le quita un delante, que le quita a Duriz un bacalao, que aparte hubo un penalti clarísimo también a Duriz, me acuerdo, en ese partido, pero bueno. Le quitas un bacalao a Duriz y mal, pero se lo has quitado a Iraizoz, a un portero le has quitado un bacalao, el bacalao de su vida. En fin, que Mateu pita el sábado. Tiene 45 años, pero va a seguir la temporada que viene, ¿eh? Digo, porque siempre se rumorea con que no va a seguir. A partir de los 45 es el comité técnico de árbitros el que decide si sigue o no, pero es que parece que va a ir al Mundial de Qatar. Y como le quieren el Mundial de Qatar, pues el Comité Técnico de Árbitros, ¿qué va a hacer? Pues le va a seguir manteniendo. Además que es verdad que está bien considerado. Yo creo que ya no tanto, ya no le dan partidos tan gordos, pero sigue estando bien considerado. Un árbitro élite que está pitando en Europa regularmente. Y si va a ir al Mundial, pues evidentemente tiene que estar pitando. Así que una temporadita más, la próxima nos lo vamos a seguir comiendo, ¿eh?
Si no me equivoco, hace poquito no estuvo en la nevera. ¿No le dejaron un par de jornadas sin arbitrar?
A mí me suena que después de lo del lío ese de las manos que hubo en Europa League, por comparativa, creo que fue un Getafe-Mallorca o algún partido de estos que fue el codo. Bueno, lo del Villarreal-Athletic, más o menos, que hubo algo
que del
algo
Cerro
parecido.
Grande, que es uno de los árbitros también que más nombre tienen y en fin.
De todas formas, estar en la nevera ahora con los pocos árbitros que hay, si hay 20, se nota mucho. Y lo de los 45 años, la norma, yo tengo entendido que sea...
Yo creo que lo han cambiado, exacto, ¿no?
Que han abierto, eso es. Que,
sí, pero que por eso digo que a partir de los 45, yo creo que queda a decisión del Comité Técnico de Árbitros. Que igual, en teoría, 45 es lo máximo en teoría, pero que si el Comité Técnico de Árbitros quiere... Y tú quieres, sigues y ya está.
Sobre todo que los árbitros ahora mismo son, es que son deportistas de élite. El otro día, no me acuerdo quién era, la carrera que hace con Benzema, que estaba pitando de los Osasuna Real Madrid.
Este especialmente...
De Burgos Bengochea.
Sí. Este está un poco más fondete, más...
Sí.
Sí, hombre, no está como de Burgos Bengochea. Mateu Laoz no está como de Burgos.
Como Alberola Rojas, por ejemplo. Que sí. Alberola
está cuadrado.
Está cuadrado.
Está cuadrado, sí, sí. Ahora, si supieran pitar ya sería la leche. Ya, aparte de estar en forma, si supieran pitar ya sería, vamos...
Por lo menos que tengan un criterio único.
Bueno, eso ya es imposible. Pero bueno, qué es lo que tenemos y desearle fortuna y que no nos fastidie demasiado. Yo ya no puedo pedir nada más. Pero bueno, que tenemos la buena noticia de ser vía libre. Digo porque parece que va a estar en la convocatoria y he entrenado con normalidad. No digo que vaya a jugar de inicio ni mucho menos. No sé si ni siquiera algún minuto, pero sí para estar en la convocatoria. Y eso, que nos parecía más grave contra el Celta, cayó lesionado. Aparte del meneo que te da el Celta, pierdes a vía libre. Ya dijo Marcelino que no parecía tan grave como las otras. Y bueno, pues un partido fuera y se recupera. También Lecu está ya disponible.
Sí, una vez entras un poco en esta espiral, a mí me da desconfianza que haya vuelto tan pronto. No sé, o sea, me da como que... vuelve un poco entre algodones, ¿no? Seguro que tiene muchas ganas de volver, que se le verá bien, pero justo cuando entras en esta espiral de lesiones musculares, yo creo que igual hasta la próxima temporada ya no le vemos en plenitud, y es una pena, la verdad, porque siempre estamos reclamando un poco ese 9 que le falta al Atleti, y es un poco el perfil más similar que tenemos a ese 9. De hecho, tiene ese perfil, ¿no? Lo que le falta es verle con más continuidad y que haga bacalaos con más continuidad, evidentemente. Pero sí, a mí me da un poco de miedo o de respeto a que vuelva a recaer una vez más, ¿no? Porque ya digo, estas lesiones musculares son muy de recaer, y cuando entras en esta espiral, esperemos que no le pase nada, ¿no? No le quiero gafar, pero temo que pueda volver a lesionarse, no lo sé.
Hombre, habrá que ver. Yo creo que Marcelino va a ir contento en este caso, ¿eh? Yo creo que lleva una temporada bastante mala, bastante gafada en este sentido, y no creo que, bueno, de momento yo creo que titular no va a jugar, Raúl García y Williams, y veremos si le sacan el segundo tiempo. Incluso veremos si está para la convocatoria, porque hoy es el primer día que entrena completo, que completa el entrenamiento. Ayer no estuvo con el grupo, antes de ayer tampoco, entonces veremos, a ver, no sé lo que dirá Marcelino mañana, pero... En cualquier caso, se le crearía un problema en ataque, porque solamente si no está la convocatoria, solamente estarías Raúl García y Williams para...
Sí, porque Sancet descartado, ¿no?
Sancet descartado por las molestias de pubis.
O queda la opción de, como ha estado metiendo a Berenguer ahí, pero sí que al final son apaños que ha ido haciendo.
Sí,
pero...
bueno, no lo ha hecho mal Berenguer. No, cuando no. Lo ha puesto de ariete, bueno, de ariete o de nueve o en punta, incluso tiene pero, a Nico Serrano.
Lo que no
le
ha puesto nunca es de inicio, o sea, siempre ha sido...
Un recurso.
Un recurso durante los partidos que yo también estoy de acuerdo, que de hecho creo que se reenganchó un poco a volver a ser el Berenguer ahí en determinados
gol,
partidos. De...
Tiene juego interior y se puede asociar ahí, ¿no?
Sí, yo probaría muy bien con Williams ahí haciendo esas,
sí, es que
esos
yo,
movimientos.
Yo a Villalibre no le termino de ver tampoco para, no sé si entrará, incluso si entra a la convocatoria, que ni juegue, porque eso es como comentaba Perú, ese miedo a lesionarse, que lo tenemos desde fuera. El primero que lo va a tener es él.
Puede ser, pero yo como le he visto que ha entrenado con normalidad, digo, hombre, pues para entrar a la convocatoria y volver a la dinámica de grupo, luego es verdad que yo no, vamos, que juegue, no lo sé, como mucho unos minutos al final, no más.
Pues la cosa es que cuando ha jugado esos minutos al final, también se ha lesionado, porque ha echado una carrera
y el Celta salió en el segundo tiempo. Sí.
Hombre, y damos por hecho que ha calentado bien, porque le hemos visto mucho tiempo calentando, y vamos a pensar que es mala suerte, o sea, que calentará, ha calentado bien, pero que por lo que sea se está rompiendo.
Esas recaídas no es fruto de un mal calentamiento, son repetidas.
Eso
veces,
se puede pasar una vez.
Lo bueno que esto no es la misma lesión.
Eso es.
Es una lesión de aductor que no es la lesión muscular que tenía antes en el muslo, entonces.
Sí, a ver si es fruto eso de la casualidad. Yo creo que en convocatoria entrará, porque como ahora las convocatorias pues es prácticamente todos los
por
que
eso,
tienes
por eso
hasta
digo.
Medio disponibles. Yo creo que sí entrará, pero eso, más difícil verle con minutos, y si le vemos con minutos, pues seguro que no son más de 10.
No, de hecho, yo creo que si tiene minutos es porque el Atlético va perdiendo, minuto 80 o así, le pones a la desesperada, porque no tienes muchos recursos en la delantera, en el banquillo, y seguro, pues bueno, para intentar aprovechar el tirón, pero yo creo que Marcelino también, viendo la trayectoria de este año, viendo el historial de lesiones, que tanto Villalibre como Marcelino van a ir con un poco de cuidado es que otra lesión pues es ya sí que sería acabar la temporada.
Marcelino en ese sentido es bastante conservador, ¿eh? No arriesga, además lo dice en las ruedas de prensa que prefiere no arriesgar, o sea, no es un tema de salud y prefiere no
arriesgar. Para mí lo mejor que puede pasar a Villalibre es, pues no sé si que juegue unos minutos de aquí a final de temporada o que siga jugando, pero que el año que viene, la pretemporada que viene, que tenga una... No sé si un tratamiento especial en la pretemporada, un trabajo especial de reforzamiento de las zonas que se ha ido lesionando, y que a partir de ahí se sea un punto de reseteo, porque esta temporada lo podríamos poner el típico calificativo de periódicos de sin calificar la temporada, porque el pobre no ha tenido,
es verdad.
No ha tenido nada, y que es un delantero que, bueno, es el perfil más nuevo de la plantilla, y que la pretemporada que viene, pues eso, que sirva para reforzar el cuerpo y que detecten los problemas, porque el Athletic sí que le necesita.
Este fin de semana sería bueno que no le viéramos, porque yo creo que significaría que el partido va bien, por lo menos, ¿no? Si no le viéramos o no tenemos la necesidad de que entre, por lo menos sería que igual estamos ahí con 1-0 y para conservar el resultado, que no, entre Villalibre y a las 3 puntitos.
Está escuchando Marcelino, vamos a decirle el 11 que tiene que poner el sábado. A ver, Simón en portería, empiezo yo, os toca.
De Marcos, lateral derecho.
Bien, ahí tenemos. Está Lecue recuperado, ojo, pero bueno, bien. De Marcos, lateral derecho.
El titular es lateral derecho, ¿no? Es De Marcos, ¿no?
Yuri por la izquierda.
Sí, eso seguro.
Sí, y los centrales tampoco, creo. Bueno.
Sí, ahí.
La duda es Vivian o Yeray.
Vivian o Yeray.
Sí. Yo creo que es Vivian, ¿eh? Yo creo que no sé si Vivian le ha pasado un poco.
Yo creo que en estos momentos.
Sí, en los últimos partidos ha apostado un poquito más por Vivian. Cuando ha estado.
Yo le veo un poco mejor a Vivian.
Sí, sí. Y sí, un partido. No sé, los delanteros que va a jugar Atlético de Madrid, no estaba yo a Félix y demás. Previsiblemente creo que iba a jugar. Que había probado con Luis Suárez.
Sí, o sea, el once que ha probado durante toda la semana, más o menos, Simeone, Oblak en portería. Carrileros, Llorente y Lodi, tres centrales, Jiménez, Hermoso y Reinildo. Por delante, Herrera con Dogbia, Carrasco, Griezmann y Luis Suárez.
Pues para estar Luis Suárez en punta, que es un delantero que no se mueve, que ha perdido movilidad con el paso de los años, yo sí que veo más a Vivian, además. Ahí sí. Además, jugando con tres centrales, también el balón paro va a ser importante en ataque y en defensa. Vivian sí que te aporta un pequeño un plus por encima de...
No sé qué partido fue contra el Elche aquí en San Mamés, hizo un partidazo, ¿no? Creo recordar.
Vivian ha hecho muy buenos partidos. Buenos partidos.
Mi duda, hemos dado por supuesto a Yuri en el lateral izquierdo. Yo no sé si lo tengo tan claro, ¿eh?
Yo tampoco,
porque claro. Igual le ha pasado un poco Valenciaga, sí. Porque la verdad que Yuri no está bien.
Y que en los partidos estos contra rivales potentes en los que te van a atacar un poco más, ya sabemos del perfil un poquito más conservador de Marcelino, y que Valenciaga le va a guardar mejor la espalda. Otra cosa es deseos personales, ¿eh? Pero no lo tengo claro.
Lo que pasa es que hay una duda, que claro, tienes que ganar el partido. No te vale ni el empate. Entonces Yuri para eso, en teoría, aporta mucho más en ataque que Valenciaga.
Pero a Yuri metiéndolo en el 60, está claro. Más fresco, está claro. Igual al 60 no llegas.
Sí, te van a atacar con dos, porque Lodi y Carrasco ya son dos por esa banda, que además son dos lanzas en ataque. Entonces yo igual también me inclino más por Valenciaga, sí.
Bueno, pues vamos a ver. Centro del campo, Dani García Vesga vencedor del doble pivote. ¿A quién dejáis fuera?
Yo igual dejaría a Dani, ¿no? Que está un poco más tieso. Bueno, ahora ya está totalmente recuperado.
El otro día jugó titular ya en Cádiz. Yo creo que Dani, a mí me da la sensación que Dani García es fijo.
Es fijo.
A mí me huele a Dani Vesga.
Estoy con Raúl.
A mí me huele a eso.
Siendo el Atlético Madrid y...
Porque aparte de vencedor tampoco le he visto brillante en los últimos partidos.
Un par de partidos después de la vuelta a mí sí me ha gustado. Yo igual me inclino más por el... Si Dani García está, pues igual Dani García vencedor, una cosa así.
No digo lo que pondría yo, digo lo que me huele que va a hacer Marcelino. No sé por qué me da.
Es que ese perfil de partidos, con le recordamos los partidos de Copa, incluso no sé si fue en el de Supercopa con el Atlético Madrid, que creo que no empiezan Dani Vesga, pero con el acaban metiéndolos, juntándoles en el 60 y es cuando se produce la remontada. En ese y cuando mejor jugó también el Atlético. Yo creo que sí, en el subconsciente de Marcelino.
Yo también apostaría por Dani García y Vesga. Encima Vesga no está jugando mal.
No, lo está haciendo muy bien.
Se lo vamos allanando a la gente para las 7:30 cuando el sábado vea en Twitter la alineación y esté yendo a semana y diga Dani Vesga.
Joder, bueno. Qué desesperación. Yo cuando veo el Dani Vesga contra equipos que no te vienen a proponer, no me gusta nada.
Tampoco sé lo que va a proponer el Atlético de Madrid, pero bueno.
Pero fíjate, contra Barça y Madrid hicieron dos partidos.
Contra ese tipo de equipos es perfecto.
Sí, cambia el perfil de equipo.
No estás tan obligado a llevar la iniciativa con el balón. Claro, Vesga cuando juega de inicio contra el Elche, el Celta o ese tipo de equipos que vas a asumir más balón, pues se le ven un poquito más las carencias. Claro, cuando no estás tan obligado, que Vesga no es alguien que maneje mal la pelota dentro del perfil de centrocampista que es, pero claro, no, a la presión la llevan bien. Estás un poquito más atrás, no estás tan obligado. Y eso ahí se ajusta mejor, ya lo vimos. Para mí hicieron, Vesga hizo partidazos contra el Madrid y contra el Barça en Copa, pero
sí,
partidazos.
Sí. No, contra ese tipo de equipos, vamos, me decanto por ese centro del campo siempre. Pero contra un Atlético de Madrid, el otro día que creo que fue contra el Cádiz, ¿no? Que salimos con Dani García Vesga. Y
se ganó.
Sí, no.
¿Qué pasa? Se ganó.
Lo hicieron bien, está claro.
Y la primera parte,
pero yo en cuanto lo vi ya me eché las manos a la cabeza. De hecho marcó Vesga, ¿no?
Marcó Vesga,
fuera.
Entonces, o sea, que me cayó la boca completamente, pero yo en cuanto lo vi ya me eché las manos a la cabeza.
Además, eso, súmale, que los medios centros del Atlético que no marcan muchos goles, ya ha marcado dos goles recientemente, al del Levante, que tampoco hace tanto, y el del Cádiz del otro día. Juega Vesga, fijo.
Seguimos con la alineación, entonces. Muni en la izquierda. Yo creo que sí,
seguro,
sí, ¿no?
Seguro.
Yo seguro.
Y en la derecha, Berenguer, Nico Williams.
Berenguer, yo pues, te diría.
Sí.
Yo creo que va a seguir con Berenguer.
Hombre, por el equilibrio este ante Atlético Madrid, igual puede ser pues más sí. Berenguer. Si no juega la baza de adelantarle. Que arriba, en teoría, los dos sanos que tiene, Iñaki Williams
y Raúl.
Y Raúl García.
No, pero de principio yo creo que sacar a Williams y Raúl García, ¿no? Sería lo lógico, ¿no?
Sí.
Sí, pues Williams sí que es fijo y Raúl está marcando goles. O sea, no es que
marcó en Cádiz. Marcó
en Villarreal también. O sea, sí. Siguiendo eso que les gusta a los entrenadores de mantener a los que están con
su ex equipo, la baza emocional.
Sí, que es un partido, eso es sábado a la noche, que te estás jugando Europa. Se reúnen condicionantes para.
A Marcelino le gusta la gente con mentalidad ganadora como Íñigo Martínez, pues Raúl García también la tiene, ¿no?
Raúl García también al 11.
Sí. Sí, además, eso, Rulo, yo creo que para un partido perfil eso, Atlético de Madrid viene muy bien. Sí, es verdad que las últimas veces que ha jugado contra el Atlético de Madrid siempre se le ha achacado un poco, ¿no? De que no está tan bravo y tal, sí, pero.
Eso fue desde que llegó aquí, desde que llegó sí. A Bilbao se le ha.
Sí, se le ha atascado un poco el Atlético sí. De Madrid, pero yo creo que, bueno.
Sobre todo al principio, ¿eh?
Desde la vista de un entrenador.
Ha ido mejorando, ¿no?
Sí. Sí. Desde la vista de un entrenador, yo creo que, joder, Raúl García para este tipo de equipos y además que no hay otros, yo creo que jugarán seguro así y a Nico le dejará para la segunda parte. Ojalá que no, como con Villa Libre, ojalá ya esté el partido encarrilado y optemos por otro tipo de cambios, pero yo creo que jugará los cuatro de siempre, se podría decir, en arriba, vamos.
Bueno, están opinando también los oyentes en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35, estamos sorteando dos entradas para estar el sábado a las 9 de la noche en San Mamés frente al Atlético Madrid. Hacemos una pausa y vamos con los oyentes.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco, nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Turcíos te invita a disfrutar de la novena Feria Local Ganadera y Agroalimentaria el 1 de mayo. Variedad de productos autóctonos y artesanía. Exposición de las razas de la localidad en el Polideportivo. Y monográfica del villano de las Encartaciones. Igande Goizean, Turcíos Coabere eta Nekasaritzako Elikagaien Azoka.
Seguimos en La Gabarra con Endika Río, con Carlos Zaballa y con Pedro Lazábal. Y también con los oyentes que opinan en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Rulo contra el Atlético nunca ha hecho un buen partido, más bien todo lo contrario, nos dice este oyente. Más, yo a Rulo contra el Atlético no le pondría, un poco lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que hay gente que piensa que no es su mejor partido. Kaiso, estoy alucinando con los ejadores del Atleti. Van corriendo por el delantero del antiguo con 19 años que ficha por la Real y el delantero del juvenil de la Arenas, 19 años, lleva más goles y de momento no están interesados. Ahora sacamos el tema del chaval. A los jugadores les falta creérselo y tienen miedo a ir ganando. Yo creo que arriba deberíamos jugar con dos extremos y con Muni y Williams en punta. Juegue quien juegue, que lo den todo. Es importante Europa para el Athletic. Pues sí. Iñaki mete bacalaos, dice. La primera recaída del Búfalo no había calentado ni 5 minutos. Soy socio, me siento, está detrás del banquillo visitante y todos hicimos el comentario. A Palapopo, Etagora, Athletic. Otro dice, Yuri anda muy mal. Cuando estábamos debatiendo por ese lateral zurdo, es verdad que no anda bien. Hemos visto a entrenadores, jugadores, directivos pedir perdón por sus errores. ¿Sabéis de algún árbitro que lo haya hecho? Por ejemplo, Mateo Airaizoz. Pues no, debe estar en el contrato que no puede. A partir de este sábado cambiaremos la opinión que tenemos de Mateu. Ojalá. ¿Está Sánchez descartado? Sí. O sea que va a jugar Raúl García contra el Atlético. Que se juegan ellos la Champions. Dice, no es por pensar mal. No, hombre, no pienses mal. Raúl García es un profesional que va a darlo todo por marcar y por que gane su equipo, desde luego. Además, en el top 3 de la Liga, que se va a meter ahí empatando a Raúl González Blanco. Mateu se va a jubilar y nos beneficiará. Ya hemos dicho que la próxima temporada no. Hombre, en algún momento se tendrá que jubilar, como todos, pero de momento le vas a seguir sufriendo. Da igual que el Búfalo esté recuperado con Marcelino en el banquillo, no va a tener opciones de triunfar en el Athletic. Bueno, pues vaya, ni con los clubes convenidos hacemos carrera. Luego querrá venir cuando no rasque bola. Mateu desesperante, dice por aquí. Bueno, hay un montón, 688-89-36-35, 2-0, los dos de Raúl García, nos dice otro por aquí. Así que bueno, también hay mucha gente que confía, por supuesto, en el ex colchonero. Y ya que lo citaban ahí dos o tres oyentes, el tema del chaval de Pablo Zubizarreta, que estaba en el Antiguoco, pues que sí, que le han avisado al Athletic que lo quería la Real y, bueno, de hecho, pues se lo lleva la Real Sociedad, porque claro, es que me hace gracia. Es un club convenido, sí, tiene que ayudarte y facilitarte las cosas, pero luego el que decide es el jugador, ¿no?
Claro, como toda la vida.
Claro, es que ¿qué vas a hacer?
Sí, pues está.
Hombre, tienes que estar listo, intentar anticiparte a que nadie le llame antes, tienes que estar listo, pero luego una
cuidarles o demostrar, claro, que estás ahí, pero si al final es lógico que por muy convenido que sea el Antiguoco del Athletic, es un club que es de Donosti.
Estás allí, además.
Que la mayoría
club
de chavales que jueguen allí, quiero suponer que serán de la Real. Como los del Danok, sí, aquí son los del Athletic. Si fueran convenido el Danok de la Real, pues pasaría lo mismo. Si hay algún jugador interesante y el jugador, los padres.
Otra cosa, Nick, es que tú le hagas ver que, mira, en la Real eso tienes, sí, por delante a más jugadores en esa posición de nueve y pueden fichar de donde quieran.
Es el trabajo de fondo que tienes que hacer los clubes, más allá de darle 100.000 euros, 60.000 o 50.000 por ser club convenido.
Sí, es verdad que si es un club convenido es para algo, ¿no?
Sí.
Sí, te tiene que servir para atraer a los jugadores que te interesan, ¿no? Entonces,
pero no puedes,
¿para qué haces esa inversión en un club convenido?
Lo que no puedes hacer es obligarles a,
claro, no.
a punta de pistola.
Decide los jugadores, claro, que es una persona, a sus padres y entre los jugadores. Esto está claro.
Este chaval, en el caso de este chaval, creo que es Donostiarra, entonces es lo que decía Indica, pues seguramente él sea de la Real y su sueño será jugar con la Real, entonces pues es que yo me pongo en su caso, ¿no? A mí con 16 años o los que tenga, pues me llama el Athletic y la Real, aunque mi club sea convenido la Real, pues me voy al Athletic. Entonces, pues este chaval, pues ¿qué le vas a hacer? Por muchos goles que marque y por mucho club convenido que sea, pues el Athletic le ha atentado, pero también le ha atentado la Real, pues se ha ido a la Real. Es que no puedes hacer nada contra ese tipo de casos. Lo que tiene que hacer el Antiguoco en este caso, al ser club convenido y también el Athletic, es intentar convencerle de que vaya al Athletic, pero si no hay manera, pues no hay manera. Si el chaval elige la Real, pues irá a la Real. Y
me
imagino que es lo que habrá pasado.
Y tiene difícil solución, porque al final eso es, tú puedes establecer los vínculos con los clubes que quieras, pero a esas edades, como deciden esos jugadores, representantes o familia, pues bueno. Pues
el dinero siempre pesa, no vamos a engañarnos, el dinero siempre pesa.
El trabajo que tiene que hacer el Athletic, bueno, y lo que hacen todos los clubes, es un trabajo ese de fondo, de años, de proyecto, de vender, de ser un club atractivo, hacerles ver que tiene más posibilidades de llegar a la élite, de pues eso.
Han venido muchos jugadores del antiguo con el Athletic, ¿no? Isaola, Duriz, sí. y también serían de la Real, ¿no? Sí. Cuando eran pequeños y estaban jugando allí, imagino que
y eso tiene que poner el Athletic, eso lo puede poner en valor perfectamente. Oye, mira, son jugadores de pues guipuzcoanos que seguramente serían de la Real. Han acabado en el Athletic y es
de Donosti, sí. ¿No? Es de Donosti,
sí, sí.
Y la ola de Usurbil, sí. Serían de la Real y vinieron al Athletic.
Y hay jugadores en plantilla, ahora mismo no recuerdo, pero sí que hay jugadores que han pasado por Antiguoco y están y siguen en Lezama o están en primer equipo y sigue dando sus frutos, porque es una de las mejores canteras de Guipúzcoa y de País Vasco.
Sí, la labor es esa la que hay que hacer, ¿no? La de cuidarles antes, ¿no? Durante años, mimarles, convencerles, ya me entendéis, ¿no? Con tus argumentos y demás y bueno, pues eso, tratar de convencerles con argumentos sólidos y sobre todo con proyecto, que igual es lo que falta ahora, ¿no? Realmente, ¿no? Igual convencerles con un proyecto que ahora mismo parece que nos han adelantado los vecinos, y yo creo que ese es el problema. no sé cómo será este caso, igual el chaval es más de la Real que la Leche y por mucho proyecto que tenga el Atleti o muchas oportunidades que tenga el Atleti,
sí, pero en general pero, y con la pasta por delante, porque por desgracia esto funciona así ya, o sea, sí. no le puedes convencer de otra manera, si no puedes, pues con pasta. Bueno, una sí. cabeza de caballo no le vas a meter en la cama para
que luego
para
también traértelo. Habrá que verle jugar, porque claro, hablamos aquí de pasta, de que hay que convencerle, tal, no sé qué. Realmente yo no sé ni el perfil que tiene este chaval.
No, yo tampoco.
No hemos visto jugar ninguno. No. Entonces, no. Claro, ahora todos nos echamos la mano a la cabeza y, joder, hay que apostar por este chaval. Pues igual no es por el que hay que apostar, no lo sé, igual sí, igual es el futuro que Mikel Oyarzabal.
Un chaval en la NAS que lleva más goles, sí, o sea, que no sabes, que igual ni le ha interesado al Atleti, o sea, en realidad, o le ha interesado de aquella manera, oye, que se interesa la Real por él, bueno, pues voy a echarle un ojo, no sé, no sabemos cómo
sí,
ha
no
sido.
Sabemos.
Sí, bueno, hay que conocer exactamente qué ha pasado, pero bueno, hay que hacer una reflexión, si tienes un club convenido en Donosti y un jugador se te va a la Real, algo pasa.
Sí, 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 está claro.
Yo creo que no tiene que ser así. Si haces una inversión para hacer un club convenido, sus jugadores tienen que estar aquí. O si tú los quieres. Otra cosa es que no los quieras, lo que dice Raúl.
Sí, sí. A ver, si es un caso en concreto, puede ser eso. Puede ser un caso que, oye, que sea inconvencible y ya está, un caso aislado. Si es verdad que si se repite mucho, que todos los cracks del Antiguoco eligen la Real, ahí sí tienes un gran problema porque algo estás haciendo muy mal. Pero eso, yo creo que la labor es esa, ¿no? Tratar de convencer con proyecto, con tus argumentos, con lo que hablábamos de historia del Atleti o en este caso los delanteros, la oportunidad que puede tener el Atleti. No sé si se está haciendo bien o mal realmente esa labor o no.
Eso lo sabremos con el paso el paso de los años. Es.
Sí, pues mira, nos dice por aquí un oyente, hay tres chavales que han venido del Antiguoco este año, por ejemplo. Como no cambiemos un poco la filosofía, lo vamos a llevar muy mal. O hacemos una buena publicidad para atraer a aitas y descendientes, sobre todo en los colegios. Claro, porque si no podemos fichar, porque ya nos cuesta muchísimo, ¿no? Ir a la primera plantilla de Real, de Osasuna o de Alavés a fichar, por decirte algo, de los que tenga un jugador fichable, pues habrá que poner más atención en la captación. Eso está claro.
Es el foco, tal y como se está poniendo el fútbol, o se lleva poniendo en los últimos años, el foco para el Athletic, evidentemente, no es fichar a un jugador de Osasuna, voy a poner el ejemplo de Moncayola. Bueno, pues si ahora tienes que ir a por Moncayola, te va a costar 22 millones. Es que a ese perfil de jugadores los tienes que fichar cuando tienen juveniles. Cuando
es hacer como hicimos con Javi Martínez en su día y ahí se puso pasta y se ha puesto fuerte.
En ese momento, claro, cuando según ya van debutando en primera, en la élite, se van haciendo más futbolistas, más, y por las cifras en las que se mueve el fútbol, es prácticamente imposible.
Lo que está claro es que el Atleti ha dejado de ser ese club atractivo que era hace 20 años, o de 30. De hace 15 años para acá, la Real, Osasuna, incluso Alavés,
por lo
nos
menos
han igualado bastante.
Eso es, por lo menos, yo no diría que superar, que igual la Real pero en este momento en los últimos 3-4 años sí que evidentemente es más atractivo, va a ganar la Copa, está ahí en Europa, pues probablemente sí, si estiramos a 10 años atrás, está todo más igualado, pero sí que es cierto, sin llegar a superar, pero sí que la distancia con Osasuna y Alavés se ha acercado mucho, la Real te mira de tú a tú y eso, claro, a la hora de convencer a chavales es más
complicado. Es que la Real el año pasado tuvo 4 millones menos de presupuesto que el Atleti. Cuando eso, hace 30 años, 20 años, vamos, había una diferencia igual del 50%.
Mira, eso dice un oyente, dice, los casos de Aduri, dice Iraola y algún otro de aquella época no tienen nada que ver con la situación actual. Entre el Atleti y la Real ahora hay muchas más posibilidades de que se queden allí. Por todo, por pasta, por proyecto, por muchas cosas.
Pero tampoco sabemos, hace 5 años el Athletic estaba llegando a Europa año sí, año también, y era la Real la que estaba ahí en ese escalón mirando desde mitad de tabla, intentando dar el saltito y no lo conseguía. Igual dentro de 5 años las apuestas de la Real Sociedad le salen mal, las del Athletic y los chavales empiezan a coger fuerza y se asientan, y en 5 años la cosa ha cambiado, que no va a cambiar al nivel de el Athletic va a estar peleando la liga o no, pero ese puntito de estar cuarto,
sí,
quinto,
si te
sexto.
Si clasificas para Europa una temporada así, claro. La siguiente igual no, pero
El fútbol son ciclos.
Sí, eso es, son ciclos, y aunque sí es verdad que da la sensación, ¿no?, que en cuanto a proyecto hemos perdido algo de fuerza, ¿no?, de mensaje hacia de puertas para afuera, ¿no? Que antes todo, yo creo que cada jugador vasco, pues no te digo su sueño, ¿no?, porque habría jugadores que fueran de su equipo y tal, pero en líneas generales cualquier jugador vasco soñaba con jugar en el Atleti, y ahora no da tan tanto esa sensación, ¿no? Si es verdad que yo creo que de puertas para afuera, yo creo que es el gran punto que tiene que tener la siguiente directiva o la siguiente dirección deportiva, es saber vender ese proyecto del Atleti, que el proyecto del Atleti es muy atractivo. Entonces, yo creo que vamos, es un proyecto muy atractivo, nuestra filosofía y demás, y yo creo que es saber venderlo mejor de puertas para afuera.
Yo la duda que tengo es, yo creo que no es que el Atleti haya perdido, sino que los demás han ganado. Entonces la distancia también que había entre clubs se ha recortado. Yo creo que es así, porque el Atleti sigue siendo atractivo, pero es verdad que la Real es más atractivo de lo que era antes, y Osasuna bastante más, incluso el Alavés también.
Sí, sí.
No se ha hecho apuesta por este chaval, o por lo menos no ha fructificado, pero bueno, también se habló en su día de Carricaburu. Y ahora, pues mírale, está con 60, tiene de cláusula.
60,
sí. Y no sé, pero vamos.
Bueno, ahora dicen que igual juega, como no meten goles los delanteros titulares, ¿no? Que igual da paso a la gente de la cantera.
Ya, pero que la gente, no sé, yo es que...
Lo vete, Carricaburu.
No lo he visto, pero pagar 60 millones
por
un chaval que no ha hecho nada, es que es,
yo
no
sí,
sé.
Le he visto, no seguimiento exhaustivo, pero pagar 60 millones por Carricaburu... Me parece que sería, vamos, un despropósito completo. Claro, si te dicen, mira, oye, tengo una bolita de cristal, Carricaburu en 10 años va a marcar 20 goles por temporada. Evidentemente, vamos todos a Bordonosti, 60 millones, barato es.
Hombre, claro.
Pero esa bolita de cristal no la tenemos. No. Y incluso tú fichas a Carricaburu, porque es el delantero que estamos hablando, y te marca 8 o 10 goles en las tres primeras temporadas... No te sale rentable tampoco. O sea, porque 8 o 10 goles, bueno, ahora mismo sería pichichi, pero si tú pagas esa morterada de dinero, es para que sea un jugador hiper diferencial. Y es un chaval.
Hombre, es mucho dinero, pero bueno, alguien que marque 8 o 10 goles, tal y como estamos, tampoco está
bien. Pero si pones a Vía Libre a jugar.
Es mucho dinero.
Si pones a Vía Libre a jugar 38 dinero. Partidos, que es lo que jugaría Carricaburu. O sea, el delantero que fiches por ese dinero va a jugar sí o también. Si, yo creo que si pones a Vía Libre a jugar todos los partidos, Williams lo está jugando todo y lleva 7. O sea, malo será que en un equipo como el Athletic no te hagan esa cifra.
Es que por 60 millones ahora mismo no puedes pagar, es que no por Carricaburu, casi por nadie. O sea, el Athletic yo creo que no se puede
futbolista
permitir pagar.
Futbolista contrastado de élite mundial, Oyarzabal, por ejemplo, Miguel Merino.
¿Te puedes gastar 60 millones en Oyarzabal o por Merino ahora mismo? No te digo que te vaya a salir bien. Digo, el Atleti puede pagar 60 millones, yo lo dudo mucho. Entonces, pagar por un chaval que ha jugado 3 partidos en primera.
Creo que también, evidentemente
es totalmente imposible.
Por Oyarzabal todavía, pero por Merino.
No, yo estoy. Claro, yo por Oyarzabal, que te asegura, entre comillas, bacalaos aquí. Pues,
bacalaos.
Pues pero por Miguel Merino, yo 60 millones tampoco pagaría.
He puesto dos nombres sobre la mesa de jugadores élite top que están consagrados. Sí, sí. No, que evidentemente tienen que querer venir y el proyecto y todo eso. O sea, a lo que me refiero es que
fútbol
pagas
ficción,
60 kilos es por un futbolista contrastado y que vaya a rendir ya top.
Y Carricaburu tiene muy muy buena pinta. Yo sí le he visto jugar en tercera y en segunda B el año pasado, y sí es verdad que es un chaval que tiene muy buena pinta y parece que tiene el perfil perfecto para el Atleti. Pero es que lo que decimos, ¿no? El precio es inviable, y que luego puede pasar cualquier cosa. Que eso también es. Viguera y Díaz de Cerio en su día parecía que se iban a hinchar a goles, pero es que igual llega y a la segunda semana se rompe y igual juega 5 partidos en el Atleti y te has gastado 60 millones de euros.
Viguera, ¿cuántos goles marcó en segunda? Cuando vino
20 y pico, ¿no?
Fue pichichi de segunda.
Y era un millón, había que hacer la apuesta.
Y Díaz de Cerio también tenía muy buena pinta, claro. Y esta gente.
Es decir, tiene una cosa que se lesionó, ¿no? Aquella lesión de gravedad.
Pero es que puede pasar lo mismo. Puede pasar perfectamente lo mismo con Carricaburu.
Aparte que un chaval puede ser bueno en segunda B o en segunda, después llegar a primera y no funcionar.
Que se ha hablado muchos de los que están fuera. Bautista en su día parecía la bomba también. Y es que con estos chavales puede pasar cualquier cosa. Que puede ser buenísimo y marcar 30 goles por temporada. Pero es que también puede ser que juegue 5 partidos en primera y por lo que fuera no funciona.
Me tengo que ir a publicidad, pero me voy con un último mensaje por ahora. Dicen por aquí, la copa que nos ganó la Real va a hacer mucho daño a la cantera de los convenidos guipuzcoanos. Una pausa y seguimos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
60% de descuento en Miluna Flex. En abril más descuentos. Miluna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. Calle Nau 18, esquina Calle Arcilla. Teléfono 94-694-7693. colchoneríasmiluna.com.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En San Viator y Castechea te forman en ciclos de grado medio y superior como el de sistemas electrotécnicos y automatizados. San Viator y Castechea de Sopuerta también con bachillerato y FP básica. Tu apuesta por un futuro profesional. Más info en sanviator.com.
Recta final de nuestra gabarra. Y os quiero preguntar por las declaraciones de ayer de Ricardo Barcala en un foro de economía, que le preguntaron por el Athletic, ya le va a pasar de aquí hasta que sean convocadas las elecciones, y bueno, pues le lanzó un dardito, ¿no?, a la actual Junta Directiva de Licea, y con aquello de que es una faena que las elecciones vayan tan tarde, porque todavía no conocemos la fecha, sabemos que van a ser pues finales de junio, aunque ahora hoy apuntaba de ella que si 3 de julio... O sea, que nos vamos a mover muy tarde, eso lo sabemos. No sé exactamente qué día ni qué fecha, me imagino que no tardarán en darlo a conocer, pero en cualquier caso va a ser muy tarde. Y decía eso, ¿no?, que así no se puede convencer a un entrenador de élite, decía ayer Ricardo Barcala. Lo que da a entender que no sé si está buscando fuera, ya ha dicho que ha hablado con varios entrenadores... Por lo sí. que dijo, no parece que Marcelino sea prioridad, ¿no? ¿O cómo lo entendisteis vosotros?
Yo también, yo le escuché y cuando le preguntaba por Marcelino, dije, bueno, de eso no voy a hablar nada. Y también dijo que había tocado a varios entrenadores, pero claro, cuando dice eso, que no puede convencer a un entrenador por la fecha de las elecciones, es que esos entrenadores con los que ha hablado no les ha visto demasiada predisposición para venir al Atleti. Eso es la interpretación que hice yo.
Es que yo entiendo las palabras de Barcala porque, claro, él... es un candidato, o sea, él tampoco puede convencer al entrenador como, oye, que el 30 de junio eres entrenador del Atleti. No, 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 tú vienes en mi plancha y el 3 de julio, cuando sean las elecciones o cuando sea proclamado un presidente, si salgo yo, tú eres el entrenador, pero claro,
pero eso no ha
si tú llevas a un entrenador y no sales... El entrenador le dejas en pelotas en julio, que ya es tarde.
Eso no ha pasado siempre. Otra vez es el candidatos que han venido con su entrenador, después no han salido elegidos, no han salido presidentes.
Ya,
y ese entrenador se
pero
queda
como eran otras
estaba.
Fechas, es que son unas fechas complicadas.
A mí es que partimos de esa base. A mí es que me parece un despropósito sí, mayúsculo, un error de club garrafal, no sé. Muy muy blando fue Barcala diciendo que vamos a tener problemas.
Una faena, parece. Dijo que era una faena.
A mí me parece, vamos, un error gordo de club. Claro.
Sobre todo
tanto la selección.
En clave Lezama. Porque es que, todos los chavales terminan con.
Es que hay todos,
o sea, todos los chavales terminan con trato.
Y los entrenadores.
Todos.
Todos los técnicos acaban con.
Entonces, claro.
Pero es que lo que estáis comentando. ¿A qué entrenador vais a convencer de. Oye, sí. ¿Puedes entrenar o no? Al día 3 de julio. Que otro. Si las selecciones son el 3 de julio, el equipo ha comenzado a entrenar ya.
Yo he visto que
el año que viene.
La primera semana de julio empezará.
Deberían claro, empezar antes.
Sí.
Por
no.
Pero como empieza el criterio 5 semanas de pretemporada, si la liga empieza el 12 de agosto, es el 30 de julio, junio, 1 de julio.
El 3 o por ahí, ¿no? Se comentaba sobre el 3 empezar la pretemporada.
Pero, es que va a empezar por ahí la pretemporada.
Yo creo que desde luego si empieza el 3 es porque las elecciones, porque no se han hecho. Que si las elecciones fueran en mayo, yo estoy seguro que el día 25 de junio empiezan a entrenar.
Pues a mí lo que me parece un despropósito es que todavía no estén fijadas las elecciones. A falta de dos ya. meses, aproximadamente dos meses y poco, que todavía no sepamos la fecha concreta, la fecha exacta, no nosotros, sino los precandidatos.
Y no se sabe tampoco quiénes van a ser seguro los candidatos. Es que...
Bueno, este se ha postulado.
Sí. Barcala
se ha postulado. Pero... Ahora hay que conseguir las firmas, ¿no? Ahora hay que conseguir sí. firmas.
Ale Chavalete también va.
Sí, seguro. O sea,
sí, pero
elecciones va a haber.
No de manera oficial, ¿no? O sea,
no
han salido...
No, oficial no, pero sí.
No sabemos nada de los proyectos de cada uno. O sea, a mí me parece que va a ser todo muy precipitado. No sé, todo ya está siendo precipitado. Cuando lleguen ya van a llegar un poco... Es que claro, van a tener que llegar y en la primera semana pues tener que decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. Se van a encontrar, pues eso, justo con el equipo en mitad de pretemporada con 30 y pico jugadores porque vuelven todos los cedidos, los subidos del Bilbao Athletic, que no sé cómo se decidirá, que esa es otra... Es que me parece todo un desastre terrible.
Es que el año, Aitor le dice que en las anteriores elecciones que criticó la fecha de que fuera en diciembre y tal, es que a mí me parece que en la práctica, a la hora de planificación deportiva del primer equipo, no hay tanta diferencia entre unas elecciones en diciembre y unas elecciones a finales de junio. Pues,
claro, la única duda que te entra es que influye, que puede influir en el primer equipo, en la marcha del primer equipo un poco... Por eso no quieren ponerlas en plena temporada, ¿no?
Pero de todas formas, ahora de cara a la planificación de esa temporada, si en julio hay que ver qué entrenador puedes convencer o no, a la hora de los fichajes también, cuanto más tarde peor, a la hora de los que suben del Bilbao Athletic, no sabemos el entrenador, tampoco sabemos quién va a contar, los
se tendrían
tampoco.
Que haber asegurado que el día que acaba la liga, que no sé qué día es, en la última
el
jornada.
22 de mayo.
21 y 22 de mayo pues es el último.
Esa misma semana haber hecho las elecciones. La cosa es que el día haber asegurado
23
eso.
De mayo hay una
asamblea, reforma de estatutos.
Claro, tendrían que haber cuadrado un poco las piezas para, igual no el 23, pero vamos, a principios de junio hacerlas. Pero es que ya ha llegado julio, contratos terminados, tal. Es que eso es un desastre, porque por lo menos de la otra manera das unas semanas de margen, conversaciones, tal. Pero es que de esta manera es imposible. Sí, pues
ahora quién planifica, porque el club estará planificando la pretemporada. Pero es
la pretemporada se tiene que planificar bastante antes.
La pretemporada la planificará Marcelino.
Sí, la planifica Marcelino.
Y tampoco,
seguro.
Y tampoco influye jugar en Europa porque Europa empezaría después de la liga. O sea,
de todas formas, también hay un director deportivo si tiene que planificar una pretemporada.
Sí, eso yo creo que sí que es. Que sí
o
que
cualquier
es
técnico
así,
de la casa te lo hace, ¿no?
Eso es el funcionamiento.
Es un poco lo de menos.
De otras veces que ha habido elecciones al final. Pues sí, más allá de que incluso las elecciones sean el 25 de mayo. La pretemporada está prácticamente planificada. Sí, sí, sí. Y
sí, bueno, ya ha habido entrenadores que han venido y se han tenido que comer la pretemporada que está planificada anteriormente.
Por eso,
Bielsa fue el último, creo.
Eso
¿no?
es, igual me introduces algún matiz dentro de lo que puedas, de la flexibilidad que te permita todo, pero es así. Ha pasado y seguirá pasando. Salvo que se cambie la fecha de las elecciones y ya se pongan esa reforma de estatutos, se ponga negro sobre blanco. Y
pero
que salga adelante.
Por
que
mucho
tiene
que
muy...
se cambien los estatutos y si vas a esperar al día 23 de mayo a convocar, tampoco muy pronto tampoco van a ser.
No va a ser. Por cierto, que antes habíamos contado el fallecimiento de Mino Raiola, el representante de futbolistas, que había publicado varios medios. Antes mentido el fallecimiento, está en estado crítico. Así sí. Que, bueno, pues mira, nos alegramos de que no haya fallecido y aunque no debe estar muy bien, ha estado crítico, pero Mino Raiola que no ha fallecido. Y nos queda un minutito para hacer la bolilla del partido del sábado frente al Atlético de Madrid, 9 de la noche, desde las 8 la emoción del bacalao. Pero Olazábal, el correo, ¿qué nos dices?
Pues voy a decir 1-0, bacalao de Raúl García.
1-0, Raúl García contra su ex equipo, sí. Vale. Carlos Zaballa, Mundo Deportivo.
Pues yo voy a decir 2-0, gol de Muniain y de Williams.
Vale, y el jugador del partido, hay que elegir uno. Me das los bacaladeros, que está muy bien, pero me tienes que elegir el MVP.
Pues voy a poner Íñigo Martínez.
Íñigo, me ha roto, me has descuadrado ya, me has desarmado. Y Enrique Río, ¿qué dice?
Victoria también, 2-1, vamos a buscar algún bacaladero nuevo, no sé. Dani García.
Dani García, esto sí que se ha puesto fuerte.
Se estrenaría.
Sí, no ha marcado todavía en el Atlético.
En algún momento dado tendrá que marcar su primer bacalao como rojiblanco, ¿no?
O no. Oye, de penalti, con esto de que han fallado, ¿cuánto has puesto?
Tres de ocho han metido.
Pues oye, igual que el próximo que lo tire Dani García.
No creo, ¿eh?
Que no hemos hablado, pero estuvo muy bien en sala de prensa, con eso de que me revienta y si nos fastidia, él lo dijo de otra manera.
Siempre
que...
gusta escuchar, a mí me encanta escuchar a Dani García.
Sí, si molesta que nos diga lo de Ibiza, pues vamos a darlo todo en esas cinco jornadas.
Es cierto que a veces no tiene un poco de filtro, pero desde
no,
cara...
Pero se agradece un montón.
Se agradece...
Una rueda de prensa así de un Él sí. Y Yuri Berchiche son jugadores...
Yo creo que lo agradecemos nosotros, periodistas, medios de comunicación, yo creo que también lo agradece fundamentalmente la afición.
Claro,
sí, sobre
claro.
todo. yo creo que, joder, que hable con tanta naturalidad, normalidad y tal, yo creo que todo el mundo lo agradece, porque estamos un poco cansados de tópicos, que todo el mundo diga lo mismo. Sí. Pues Dani pues, se expresó de manera natural, no creo que él haya liado de ninguna manera ni haya dicho
para
nada controvertido, sino hablar normal y
corriente. Dijo que si estaba de vacaciones podía fumarse un puro, como lo hizo Mooney.
Que lo hubiera pillado con Mooney.
Sí, pues ya está, pues con total naturalidad, claro que sí.
Es que es verdad, joder.
Pues sí.
Que lo tenemos que dejar aquí, que llega Fernando Mendicoa en libre directo. Así que gracias por la visita y a cuidarse, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Un placer.
Agur.
Agur.
Gracias. Agur.